había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez por Radio Vox, seguimos descubriendo nuevos escritores de literatura infantil y juvenil nacional. Hoy estaremos dialogando con Magdalena Fiori. Vamos a conocer su obra, vamos a conocer su creación, vamos a conocer su encare de lo que es la literatura para la infancia. Así que Magdalena Fiori es la protagonista de este programa.
Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. James McCosh.
Vamos a dialogar con Magdalena Fiori, que es escritora, arquitecta egresada de Baudelaire, pintora y dibujante. Desde 2009, maestra Waldorf de Jardín de Infantes, fundadora de Mimoca, espacio de creación dedicado al universo infantil, brinda talleres de expresión plástica a adultos y niños y tiene una obra publicada para la infancia que es justamente El secreto del peral y que está editada en el año 2022, de la cual, por supuesto, es autora de texto y de ilustración. Bienvenida, Magdalena, un gusto conocerte.
Muchas gracias, Dinora, igualmente.
Primero que nada, ¿cómo surge Mimoca?
Bueno, Mimoca surge hace cuando mi hija empezó en el jardín Waldorf, aquí en Maldonado. Nosotros nos habíamos venido de España hacía poco con mi pareja y bueno, conocí la pedagogía Waldorf y bueno, me abrió un mundo que realmente no conocía, de cómo mirar a los niños, de cómo, no sé, una mirada totalmente nueva sobre la educación también, ¿no? La educación que promueve esta pedagogía que es maravillosa para mí. Y bueno, y cuando entré ahí, empecé a conocer bueno, toda la filosofía que está ahí atrás y cómo el determinado tipo de juguetes fomentan o no fomentan o conectan con determinadas cosas y otros no. Y bueno, y por ahí nació Mimoca, para crear ese tipo de juguetes que en ese momento no había acá en Uruguay. Ahora hay mucho más variedad y hay por todos lados juguetes de madera, de lana, como que está mucho más en la conciencia de los adultos el acercar a los niños ese tipo de juguetes. Pero en ese momento fue con una socia que también comenzó su hijo en esa escuela y éramos amigas y ella tenía su pareja alemana. Entonces, esta pedagogía viene de Alemania, de toda esa zona, y bueno, empezamos a traer materiales de allá y hacerlos nosotras con nuestras manos, ¿no? Con las muñecas y la carpintería, la hacía un carpintero, y bueno, por ahí, fue ahí que nació Mimoca.
Y si tuvieras que sintetizarle para la audiencia que no conoce esa pedagogía, ¿no? ¿Cuáles serían las ideas fundamentales, dos o tres, que tendrían que quedar allí en su cabecita como para que investigaran luego?
Bueno, es como dificilísimo sintetizarlo, pero bueno, lo que a mí me queda es como esta pedagogía no es una metodología, no. En realidad cada niño trae algo único al mundo y la idea es que poder desarrollarlo y ponerlo en la tierra. Y básicamente es eso en lo que se basa, en cómo potenciar las cualidades y potencias que trae cada ser humano a la Tierra y no obstaculizarla de alguna forma. Entonces, como liberar ese camino, apoyar al adulto en liberar ese camino para que pueda desplegarse como ser humano.
¿Y cuáles serían, qué tipo de juguetes, justamente?
Bueno, básicamente, sí, básicamente son los que dejan una rendija abierta para la imaginación, por decirlo así. Te doy un ejemplo que es el más claro. Cualquier juguete puede ser Waldorf, ¿no? Una botella es un juguete Waldorf. No es que hay, yo por eso a las muñecas que hago no les pongo ese atributo, nunca les pongo ese adjetivo. La muñeca, ponele, tiene o no sonríe ni está triste, por ejemplo. Tiene caracteres faciales muy mínimos para que el niño cuando la agarra, bueno, si está triste, puede imaginarse a la muñeca triste y si está enojado, puede imaginársela y no, ya no está definido exactamente. ¿Entendés?
Claro, todos aquellos juguetes que vengan ya prefigurados desde fábrica,
Muy terminados.
claro, están conduciendo al niño o a la niña hacia determinado lugar y no es el niño o la niña el que define entonces el vínculo
Claro.
con la muñeca.
Claro, el niño no tiene nada que aportar de sí mismo porque el juguete ya está terminado.
¿Y cómo fue ese camino para llegar al secreto del peral? ¿Cómo surge el secreto del peral?
La verdad que El secreto del peral no surge como un libro para niños. Es como, esto es increíble porque no lo escribí. Mira, yo estaba. Ser escritora para mí era un sueño porque. Un sueño que, viste, cuando vos tenés un sueño, como que es imposible de realizar. Yo ya era como que en mi
Está muy
imaginario
lejano,
estaba total.
lejano.
Claro, totalmente descartado. Porque al ser un sueño es como, ay, sí, yo sueño con esto, pero no, no va a suceder. Y bueno, yo había empezado a hacer terapia previo a mi separación y un día mi psicólogo, que en realidad es manager también y es mentor, es todo, me dice, me gustaría leer un día un libro tuyo, que es a quien yo le dediqué el libro por ese mismo motivo,
Álvaro,
Álvaro. Entonces, un día, él seguía insistiendo con eso, ¿no? Entonces yo un día le digo, ¿sabes qué, Álvaro? Te voy a escribir el libro, así te dejas de molestarme con un libro. Y bueno, y fue este libro, lo escribí como, en realidad la idea que está atrás es el agradecimiento, pero el agradecimiento como muy profundo a todo, ¿no? Como,
a la vida.
entonces, a la vida, exacto. Y yo pensé, ¿no? ¿Cómo se agradece? Porque no es diciendo gracias, porque a mí decirle gracias era como que me quedaba cortísimo, ¿no? No, no, para mí decir gracias no era nada en ese momento. Entonces dije, ¿qué sensación es como? Y a mí me encantan las peras. Entonces, me imagino ese estado como de plenitud de cuando como una pera al final del verano, una pera rica, ¿no? Con el calor del sol. Digo, ta, esto es el agradecimiento, ¿no? Comer esa pera. Y bueno, ¿y cómo? ¿Qué pasa cuando uno está agradecido? Cuando uno está agradecido, como que te dan ganas de hacer cosas lindas por los demás, ¿no? Cosas. Y bueno, entonces no estás triste por la vida, vas alegre por la vida cuando estás agradecido, ¿no? Es ese estado que no estoy todo el tiempo, ni estamos todo el tiempo, pero hay momentos en que estamos así. Y bueno, así surgió El secreto del peral, como que en realidad para mí fue comer una pera, como muchas otras cosas. Y bueno, yo siempre pienso cuando voy caminando viste, cuando vas caminando, estás malhumorado por la calle, no sé. Y alguien te sonríe o te dice algo que te alegra, pienso, ah, ese se comió una pera, ¿no? Y bueno, como que eso también desencadenó todo lo que pasa en el libro, que cada persona hace eso al entregar una pera, ¿no? Más o menos por ahí viene
Claro,
el nacimiento del libro.
ese comer la pera está funcionando metafóricamente.
Claro, sí.
Y es pasar la posta, y dice, y de repente sintió que su corazón se hacía enorme, ¿no?
Claro, esa sensación también que no podemos describir, porque yo no sé si es el corazón. A mí me surge que se me agranda el corazón, porque por eso, ¿no? Por esa sensación de agradecimiento y de que no sé cómo hacer para decir gracias. Entonces, en la primera versión, en realidad, ella se asustaba cuando se le agrandaba el corazón. Entonces, no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo con eso. En la primera versión que era más cortita.
Mira.
Y bueno, es eso, ¿no? Como que eso, no saber qué hacer porque se te agranda el corazón, te hace que tengas que hacer algo con eso.
Que no pueda
Eso,
quedar
papá.
solamente en ti.
Exacto, exactamente.
Ahora, es bien interesante el recorrido que haces desde el punto de vista, acompañando el texto lingüístico desde el punto de vista de la ilustración, ¿no?
Claro, sí.
Porque en la primera doble página haces un uso del gris. ¿no?
Sí,
Eso no
sí.
es un gris, es como un gris matizado, ¿no? Donde
Sí,
se
sí.
destacan las peras y la
Exacto.
línea que está de frente al lector.
Sabés que nadie me ha dicho eso y pensé que nunca nadie se iba a dar cuenta, pero sí, está pensado como para que solo estén los dos colores,
Claro.
que además son complementarios para mí, ¿no? El violeta y el amarillo. Entonces, para mí ahí están todos los colores reunidos.
Y además el violeta como transmutación también, ¿no?
También,
Teniendo
claro.
ese camino va transmutando.
Sí.
Y otro de los aspectos que me encantó ya desde el comienzo es lo que logras con el sol. Porque logras que pareciera que está en otro nivel,
Ah, sí,
¿no? Hay una
sí.
profundidad.
Sí, está pegado.
Ah, bien. Y después lo mantienes a lo largo del libro,
Sí.
¿no?
Sí.
Ahora, ese camino que vas, y lo mismo pasa con las peras, hasta que se
Sí, yo también.
evidencia en la última imagen, ¿no? Donde todas las peras son una sola
Sí.
página.
Sí.
Tú vas desplegando a lo largo de ese camino, va cambiando el gris hasta la imagen de la doble página en la que ya ese gris ya no está
Sí,
prácticamente, ¿no?
claro. Eso
Entonces,
también
¿terminás?
surge porque en ese diálogo de la niña con la naturaleza, a mí me pasaba también de que hay lenguajes que no, el mío con el de la naturaleza no es el mismo, ¿no? Mi lenguaje, yo cómo le digo gracias a un árbol, es como que me falta un idioma que no tenemos en común. Entonces, en la última página, cuando se logra la comunicación entre la niña y la naturaleza, como que se vuelve el mismo idioma y por eso los colores son compartidos, ¿no? Al comienzo, en realidad, la naturaleza está gris porque no estamos dialogando, porque no sabemos cómo, algo así.
Y la que está aprendiendo es la niña.
Claro, ella está aprendiendo cómo decirle gracias al peral.
Exacto. Es interesante cuando en la doble página y por debajo de la tierra las raíces del peral se hicieron gruesas, resistentes y unidas, y empieza el lector a ver las dos dimensiones juntas.
Claro,
Porque empezás a
sí.
ver la superficie, pero lo que está pasando por debajo.
Sí.
Y en ese pasar por debajo, que va uniéndose con raíces, y es el color de la pera, es el corriente sanguínea,
Y
¿no?
puede ser, sí, no lo había visto así, pero puede ser. Sí.
Y es también el haber logrado, ¿no? Esa comunicación.
Exacto, eso sí, haber logrado la comunicación entre los dos mundos, el
Exacto.
humano y el de la naturaleza, que es el mismo, pero muchas veces no estamos conectados, ¿no? Muchas veces estamos totalmente en otra sintonía, no nos comunicamos para nada. Y bueno, y la idea era eso, que la niña como de alguna forma se quiere comunicar con el árbol y no sabe cómo, porque decir gracias es como solamente decir gracias, no. Entonces llega a generar más perales, ¿no? A partir de su accionar, que es muy sutil en realidad, no, ella no sabe que va a terminar en los pajaritos que van a depositar las peras, ¿no? Las semillas de las peras.
Y a su vez, ahora que traes el tema de los pajaritos, ¿no? En el comienzo, ella le pregunta
Sí.
a un pajarito y el pajarito no le responde, ¿no?
Sí.
Y uniéndolo con lo que recién planteabas de la pedagogía, Waldorf, claro, el que enseña no enseña dando la respuesta.
No, claro, no hay respuestas.
No hay respuesta. La respuesta la tiene que buscar uno mismo.
Exacto, exactamente.
Y en este libro la niña va encontrando la respuesta.
Sí, y cada lector también, porque no tiene un final, no, no,
No.
no se sabe cuál es el secreto del peral en realidad,
Exacto.
¿Por qué hace que te crezca el corazón? No se sabe. Yo lo sé para mí y vos capaz le das otra interpretación. Vos para ti es otra cosa,
Claro,
¿no?
tal cual. Sí, y además es interesante el cambio que haces en relación con el lector también en la doble página, ¿no? Porque en una primera instancia, en la primera doble página, la niña viene hacia nosotros, pareciera, ¿no? Junto con
Es
el libro, la
cierto.
niña viene hacia el lector. Y en la última doble página, la
Es
niña está
cierto.
en el lugar nuestro, de espaldas a nosotros. Y junto
Sí.
con ella, todos contemplamos el peral, ¿no?
Sí. ¿Sabes que no me había dado cuenta de eso? Pero sí, está.
Está bien interesante ese cambio, ¿no?
Sí.
Hay un contar desde la ilustración
Es cierto.
que dice más que la palabra, ¿no?
Sí, también. Claro.
Y que además deja justamente más latente. El sentido, ¿no? Lo deja más abierto.
Claro, lo deja más abierto en algún punto, sí.
En los agradecimientos finales, tú le agradeces a la ronda de mujeres
Sí.
y le agradeces a la escritora Cecilia Curbelo por generosamente hacer de editora.
Sí,
¿Qué
sí.
es la ronda de mujeres?
La Ronda de Mujeres es un grupo de mujeres con las que me reúno acá en Maldonado, que, bueno, nos juntamos a tomar algo y a escribir poesía y a reírnos, básicamente. Y bueno, y en realidad es muy interesante lo que surgió porque surgió también un personaje que se llama Solange Palmolive, que somos todas y escribimos con ese seudónimo y hemos presentado en realidad poesía en varios lugares, hemos leído poesía con ese seudónimo. Y ese seudónimo lo usaba yo cuando era niña para escribir. Y es muy gracioso porque yo había en la escuela, había conocido a Gabriela Mistral, ¿no? La escritora chilena, la
Sí.
poetisa. Y bueno, y Mistral era una marca de jabón, ¿te acordás? Hace un
Sí.
montón, no sé si sigue existiendo. Entonces yo pensé, bueno, yo también voy a tener un apellido con marca de jabón. Y había Palmolive en un jabón, no sé si sigue existiendo también.
Claro.
Entonces dije, ta, yo voy a hacer Solange Palmolive. Y con ese seudónimo escribía mis poesías en esa época de niña, ¿no? No las tengo y no, ni me acuerdo dónde pueden haber quedado, ¿no? Yo la firmaba como Solange Palmolive y un día con estas mujeres les conté la anécdota y ta, dijimos, ta, Solange, somos Solange. Y ahí quedó y bueno, eso es la ronda de mujeres, lo
Mirá
que
qué
hacemos.
interesante.
Muy divertido.
Muy divertido, pero además muy, muy significativo también, ¿no? Ronda de mujeres,
Sí.
¿no? Porque otro de los elementos que está acá planteada en esta historia es el rol femenino en relación con la naturaleza. Es decir, acá está una niña. Está
Sí.
su abuela toma la posta en definitiva que ella le da y comparte las peras con una amiga.
Sí.
Es decir, hay un
Ay, es
no,
cierto, se me eriza la piel con lo que me estás diciendo, porque yo no, viste esas cosas totalmente inconscientes, pero sí están, tenés razón, hay una ronda de mujeres
hay
también.
una ronda de mujeres acá,
Sí,
¿no?
total.
Que va accediendo a un conocimiento sin cerrar el conocimiento.
Sí, es cierto,
¿No?
sí.
Pero que cuando su corazón se vuelve inmenso, elige a otra mujer para compartir las peras,
Es
¿no?
cierto, sí.
Entonces, la línea femenina está planteada.
Sí, está, es cierto.
Sí, bien interesante eso. Sí. ¿Y cómo fue el trabajo de edición de Cecilia Curbelo?
Uy, eso es una anécdota también que fue muy, muy curiosa con Cecilia. Yo, mira, me iba a Montevideo en el año pasado, no me acuerdo si fue en junio, en julio. Yo iba a Montevideo a hacer a la Biblioteca Nacional, a hacer el registro autor del libro mío, ¿no? pero como una cosa que quería hacer porque para empezar a moverlo, porque en realidad no tenía nada definido. Bueno, ta. Y me iba a ir en ómnibus. Y venía postergándolo. Hacía 2 viernes que había dicho voy a ir a Montevideo. Y bueno, y un viernes no pude, otro viernes tampoco. Y ese dije, ta, este voy. Fue muy curioso porque ta, en ese día yo llevé a mis hijos a la escuela y la mediana, la del medio, se olvidó la vianda. Entonces vine, yo me iba a las 10 de la mañana en el COT. Vine corriendo a mi casa, subí a buscar la vianda, bajé corriendo y cuando me subo a la camioneta no arrancaba, no arrancó nunca. Llamó al padre de la niña que le alcanzara algo de comer y me fui corriendo a la terminal caminando. Ta, llegué bien, cuando me subo estaba yo. Necesitando, viste, escaparme un día de Maldonado, me subo al ómnibus y dije, ahí está, qué felicidad. Y entonces me voy a mi asiento, que era el número 26, y estaba sentada una señora en mi asiento, que estaba en la ventanilla. Entonces me dice, ay, bueno, ¿querés cambiar? Y digo, no, quédate, total, yo me voy a dormir en 2 minutos. Leo 2 páginas y me duermo. Y bueno, cuestión que nos pusimos a charlar y no me dormí. Y en un momento le digo, a lo que iba a hacer, ¿no? Empezamos a hablar de niños, de viandas, de su hija que estaba grande, no sé. Y en un momento le cuento que voy a hacer un registro de un libro. Me dice, ay, no te puedo creer, yo soy Cecilia Curbelo. Yo no la conocía, o sea, no, nunca había leído un libro de ella. Viste que las librerías están atiborradas de libros, de escritores nuevos, y es como que es un mundo. Entonces le digo, ay, perdón, pero no, no sé, no te conozco. Y me mostró, yo escribí esta cantidad de libros, no sé. Ay, le digo, no puedo creer, sos una escritora famosa. Y entonces lo que ella me dijo fue un encuentro muy, muy, muy mágico, porque además después te voy a contar otra cosa que pasó. Ella me dice, vos sabés que nadie te va a publicar. De una manera me dijo esto, ¿no? Me dijo, las editoriales ahora están editando libros de personas que ya son muy famosas, o no creo que nadie te va a agarrar un libro, un escritor nuevo. Entonces eso fue lo que a mí me impulsó a autopublicarme, a hacer una preventa del libro, a conseguir el dinero y publicarlo. Ahí yo tomé esa decisión. Y bueno, ta, después eso, yo me bajé, ella se fue, ella se iba a la feria del libro justo. Pasé por ahí, compré 2 libros para mis hijos, me lo firmó. Y otro día yo estaba lanzando un curso de muñecas, porque yo hago talleres por Zoom y de presenciales, y entonces se me dice, ay, Maguita, en ese momento hay una cosa que ella me dice, bueno, mandame el PDF de este libro, que se lo mostré, le encantó, le pareció divino, y yo te lo corrijo. Y bueno, fue lo que hice. Mandé el PDF y ella me lo corrigió, me lo mandó el otro día. Buen día, dice. Mandé el. Y ella me mandó el PDF todo corregido, una genia. Casi todo
Qué
lo que me
linda.
corrigió lo adopté para el libro, ¿no? Y bueno, y después de eso, ella hizo el curso conmigo de muñecas. Nunca había
Mire.
cosido un botón, claro. Me dice, yo nunca cosí un botón en mi vida. Le digo, ah, no te preocupes, no, no pasa nada, no es necesario saber cosas. Y bueno, ella siempre me dice, yo cuando me sentaste en la máquina y me dijiste cosé, yo no sabía si aquello iba a salir volando, si iba a explotar, pero lo que te cuento es que ella salió del taller a comprarse una máquina de coser y creó una marca que se llama modorra.uy y hace muñequitas divinas, chiquititas. Y bueno, y eso siempre me dice, no sé cómo hiciste para que yo hiciera esto, pero fue como un encuentro muy, muy, muy loco, porque yo estaba escribiendo mi primer libro y ella arrancó a hacer muñecas, como que nos habíamos cambiado de asientos,
Tal
¿viste?
cual,
Fue
tal cual.
increíble. Sí.
Y cómo lo que acabas de contar es la concreción de esta metáfora que es el secreto del peral, ¿no? Porque vos le pasaste, vos le agradeciste,
Es
ella
cierto,
agradeció,
es cierto,
se quedaron, cada una se enriqueció de
es
la
cierto.
otra, y esas conexiones bajo las raíces, ¿no?
Total,
Amarillas
totalmente. Mm.
siguen, ¿no?
Sí, totalmente. No,
Siguen,
no,
siguen.
no lo había asociado, pero sí, tenés razón, fue un intercambio muy,
Impresionante.
Muy, muy, muy impresionante, sí. Y
Qué
además yo de
bueno.
pensar todo lo que, cómo todo lo que se dio para que yo estuviera sentada en ese momento, en
Claro.
ese asiento, ¿no? Esas cosas que vos
Que no
te las
son casuales.
cuentan, claro, que te las cuentan y dices, esto a mí nunca me va a pasar. Como, es como algo muy, sí, yo lo pienso y no, me parece increíble todavía haber encontrado con ella y que justo ella fuera escritora de libros infantiles y juveniles, ¿no? Porque me podría haber encontrado con cualquier otra persona que
Claro.
escribiera, no sé, otra cosa.
Tal cual. Así que así fue como decidiste editarlo tú.
Claro, ahí va, cuando ella me dijo eso, fue el último, yo ya lo tenía pensado, ¿no? Así, porque había mandado a dos editoriales y nunca me habían contestado. Y dije, ¿esto cómo será? Qué cosa rara. Y dije, bueno, está, voy a prevenderlo, porque había escuchado que se hacía eso, ¿no? Una preventa para conseguir el dinero y después vos pagar la publicación. Si tenés el dinero, no precisás hacer preventa, ¿no?
Claro.
Lo publicás solo directamente.
Tú elegiste que fuera tapa dura porque la edición está
Sí.
sumamente cuidada.
Es que a mí todas las imprentas me dijeron, uy, tapa dura, te va a salir carísimo. Y la verdad es que yo quería que fuera así. Es como siempre me lo. Yo, a mí me fascinan los libros infantiles, me
Claro.
encanta. Siempre que busco un libro, lo busco así. Entonces, no podía hacer este libro de otra manera. Yo me decía, no, ¿por qué no lo haces con este formato y cartulina? Y yo digo, ay, no, ¿sabes qué no? Este libro es para mí, es como para compartirlo y para mí lo quiero hacer como yo quiero y fue así que dije, no, tapa dura y hojas duras.
Exacto. Una
Sí.
preciosa edición, sumamente cuidada en el tipo de papel, la tipo de tapa y contratapa. Realmente precioso.
Ah, muchas
Me imagino
gracias.
que es el comienzo. Tenés otras historias.
Sí. Ahora mismo, a mediados de febrero, estoy haciendo otra preventa de otro
Bien.
libro.
Perfecto. Y pensá en poesía.
Pienso en poesía,
Porque
dale.
si en la ronda de mujeres surge la poesía, pensá en poesía para la infancia.
Ah, bueno. Sí, está bueno.
Puede salir algo
Puede salir.
hermoso. Claro que sí. ¿Cómo hace la gente para encontrar tu libro, Magdalena?
Vos sabés que de esta primera edición ya no me quedan más. Quedan tres en una escuelita ahí en Lago Mar y después no tengo más. Tendría que hacer una segunda edición, pero viste que no
Claro.
sé ni cómo hacerla, porque hacer otra preventa es como raro. Voy a tener que empezar a ahorrar
Bien.
para conseguir.
Entonces, que estén atentos a tu segundo libro.
Ahí está. Sí.
¿No? Te encuentran por las redes sociales.
Sí, mimoca.uy y también magdalenafiori.uy, creo, sí, en Instagram y Facebook.
Perfecto. Ha sido un gusto conocerte.
Ay, muchas gracias, igualmente.
Integrás
Igualmente,
el
muchas gracias por la
diccionario.
invitación.
Integrás el
Ah, ya
diccionario de autores.
salió el diccionario,
Sí.
qué divino.
Y lo que leí en la presentación es tu presentación, tu entrada como autor.
Ah, buenísimo. Bueno, muchas
¿Está?
gracias.
Un gusto conocerte.
Igualmente
Y
para vos.
ansiosa de leer el segundo.
Muchas gracias, Dinora. Un placer y muchas
Gracias.
gracias por la invitación.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Magdalena Fiori nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez por Radio Box. Nos damos las gracias, les damos las gracias a Henry Flores que hizo la audiocompaginación técnica del programa y a ustedes decirles que nos reencontramos el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.